Son las 12:10. Recibimos a Martín Reyes. Buen día, Martín.
Buen día, Alejandra.
¿El autor de hoy?
Huxley, y esa música que estábamos escuchando, que es El mar de Debussy, esa introducción de Preludio en Fauno, trata de lo que sería el libreto de Mono y Esencia, que es un libreto cinematográfico que escribe un tal Talis, ahora vamos a explicar un poco, en el cual él decía ese libreto que Hollywood lo había rechazado, y ellos lo encuentran perdido, estos, los dos personajes, el narrador de la novela, sí, y otro libretista fracasado, el mismo día que muere Gandhi, porque aparte está lleno de simbología, él decía que esa película tenía que empezar justamente con El mar de Debussy.
Con esa. Bueno.
Pero vamos a introducir a penitas un poco lo que es Huxley, que generalmente los jóvenes, por esa velocidad que estamos viviendo, quizás no lo conozcan. Huxley es de las grandes figuras intelectuales del siglo XX, pero sin ninguna duda en cuanto a lo que representa dentro del mundo intelectual y del mundo espiritual. Nació en 1894 y murió en 1963. Una inteligencia sobresaliente. Pertenecía a una familia de científicos, su hermano, Julian, gran biólogo, que le hace la introducción, el prólogo a una obra maestra del siglo XX que se llama El fenómeno humano de Teilhard de Chardin, libro, no sé si ese prólogo se puede encontrar en internet, los que les interesa búsquenlo, porque es realmente una belleza sobre las condiciones que el hombre tiene para sobreponerse a su propia destrucción.
Su madre, entre otras cosas, fue de las primeras mujeres en estudiar en Oxford. Leía hoy temprano.
Y el padre fue un científico ejemplar en el cual en el Museo de Historia Natural de Inglaterra está lleno de nombres de Huxley porque pertenece a una familia de enormes eruditos.
Nace en Inglaterra, pero rápidamente llevado a Estados Unidos.
No tanto rápidamente, fue por la década del 30, ya los 30 años. Previamente, antes había sido un formidable estudiante, pero él se dedicó más que nada a la literatura, naturalmente, que es lo que estamos hablando hoy. Sí. Pero tenía influencia científica de su familia y de su hermano, que eran muy amigos, en el cual le permitió determinadas claves que vamos a tratar de explicar con respecto a Mono y Esencia. Para que tengas una idea, Alejandra, de lo que era la inteligencia de este tipo, había quedado casi ciego a los 14 años. Y él mismo inventó unos ejercicios para terminar con la miopía que lo estaba castigando, y lo logró, y escribió un libro con respecto a eso. Y en el otro lado, durante su estadía en Hollywood, porque fue libretista de cine, donde inicia Mono y Esencia, se hizo unos viajes a México, donde empezó a tratar con hoy que algo que está muy de moda, que son todos los alucinógenos. E hizo un libro que se llama Las puertas de la percepción, en el cual eran los libros claves de la cultura hippie de la década del 60. Nada de lo que es ajeno corresponde a Huxley. Y en el ciclo normal, que vamos a seguir con el ciclo de literatura posteriormente, voy a comentar una de las grandes novelas psicológicas del siglo XX, que es Contrapunto, Point Counterpoint, pero vamos ahora a concentrarnos en las tres novelas de ciencia ficción que es el ciclo que estamos llevando. Huxley tiene tres novelas de ciencia ficción. Una de ellas, la más conocida, El mundo feliz, Brave New World. Después tiene La isla, que es su última novela, si mal no recuerdo, y tiene esta Mono y Esencia del año 47. Él, como habíamos dicho, Alejandra, en los años 30 fue contratado por Hollywood como libretista. Y ese es el inicio de Mono y Esencia, cuando el narrador comenta con un libretista frustrado que quiere pedir un aumento de sueldo, que no se lo dan, y en el momento que salen de los estudios ven toda una enorme cantidad de libretos cinematográficos que van a la hoguera. Es una especie de paradoja lo que pasaba con Fahrenheit, cómo las cosas se van quemando. Porque el libro está lleno de referencias intelectuales, desde las musicales a la pintura, a la filosofía y a la literatura, porque termina con un poema absolutamente hermosísimo de Shelley, que si tengo tiempo lo vamos a hablar. Dentro de esos libretos perdidos aparece uno que se llama Mono y Esencia, de un tal Talis. Con el amigo van a, y está en la dirección de Talis, y de esto que había sido rechazado. Van a donde vivía Talis y ubican la casa. La casa tenía un cartelito que dice, mirá, para que veas lo que es la sátira que tiene ese libro. Que por otra parte es muy fácil de leer, son 200 páginas, muy, muy divertidas. De sanguijuela beso, de pulpo abrazo, de salaz mono el maculante tacto. ¿Te gusta mucho, pues, la raza humana? No, no me gusta nada. Date por entendido y lárgate. Con esos antecedentes, estos dos personajes, el libretista y su amigo, y el narrador entran, se enteran de que este hombre había muerto. Hacía 6 semanas, que estaba enterrado, y deciden leer realmente y narran lo que es el libreto. Es una enorme técnica de narrativa, porque va desde los primeros planos de narrador, va a los diálogos, va a una, como acabo de decir, unas enormes referencias intelectuales de todo punto de vista. Pero lo principal es que un personaje típicamente huxleyano y además que pertenece a la gran literatura anglosajona, Alfred Poole, llega a California desde Nueva Zelanda en el año 2108. ¿Por qué es un personaje típicamente sajón? Porque es muy protestante, muy castrado por una madre viuda, virgen a los 38 años, lleno de desconfianzas hacia el mundo, siendo un gran científico, que era el líder de una expedición que quería ver qué había pasado con la destrucción del mundo luego de la Tercera Guerra Mundial. Los pocos países que se habían salvado era Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, que estaba alejada del mundo, y además era una región que a la gente generalmente no le importaba demasiado. Y este señor, en un momento dado, lo agarran prisionero, era algo muy parecido a lo que pasa con el imperio de los simios, ¿cómo es el imperio de los simios? No, el planeta de los simios. Estoy seguro que otra familia quizás le interesara más que el dinero, no entiendo cómo nunca le hicieron un plagio por eso, porque tiene muchísimo el planeta de los simios, pero estoy seguro que a Hassel le hubiera importado absolutamente nada.
Lo hubiera compartido.
No le hubiera importado nada, Reves hubiera sido feliz de que se hubiera seguido creando cosas. Entonces, en ese momento había habido una destrucción nuclear devastadora y este hombre, Alfred Poole, va a un cementerio en el cual la gente que subsistía, que estaban todos castigados por radiaciones de rayo gamma, eran todos deformes, se encuentra con una mujer, una teenager, la cual se enamora. La mujer tenía 4 pezones por los temas de las radiaciones. Se enamora perdidamente de él, de ella, y se produce una historia de amor dentro de las múltiples situaciones que vamos a tratar de abreviar rápidamente. La gente vivía del pillaje y de la tierra. Era una sociedad teocrática, al estilo de la República de Platón, como lo dije al principio, dirigida por unos eunucos que eran sacerdotes de Satán. Satán era su dios, era el diablo. Las mujeres eran impuras porque procreaban monstruos. Tenían la necesidad de utilizar un delantal en el cual en los pechos decía un no, y en las nalgas un doble no. Y generalmente se las mataba en el día de Satán junto con los niños que nacían mal. Las relaciones sexuales se hacían solo 2 semanas al año y se le hacían sacrificios permanentes al dios Satán. Pero el centro de la novela, y es la clave sobre la modernidad y la lucidez de Huxley, es una larga conversación entre Satán, el eunuco de 4 cuernos vestido de cabra, y el doctor Alfred Poole, que como no pude determinar, como buen personaje de la novela romántica, se convierte por encima de todo en una persona que él jamás pensó que era, un hombre de un enorme coraje, de una enorme sabiduría, y que en definitiva es el encargado de tratar de defender los grandes valores de la humanidad. En esa gran comida comen, cenan cordero, toman vinos californianos previos a la caída de la Segunda Guerra Mundial, y Satán, que era un hombre muy culto, muy leído, que había leído todas las bibliotecas que habían salido de California, es el diablo encarnado y tiene la moral de que el mal triunfa y gobierna ese mal, y mira la modernidad, a través de los 2 peores dramas que tiene la humanidad, el progreso y el nacionalismo. ¿Qué significa esto? La gente en una lectura rápida puede pensar de que Mono y Esencia es una película que es una novela antibélica. Obviamente que lo es. Pero es mucho más dura en cuanto a que el hombre se está autodestruyendo permanentemente a sí mismo. Y que esa autodestrucción deriva en la cuestión atómica. Y que los 2 grandes males es ese progreso y ese nacionalismo que trataremos de reflexionar brevemente. Para que tengan una idea de lo que es Huxley, en 1947, a través del progreso indiscriminado del ser humano, ya prevé el calentamiento global, la caída de la capa de ozono, la desaparición de los bosques. En esta novelita chiquita que tenemos acá de 200 páginas, ya está previendo eso. Y como nacionalismo, tiene una feroz crítica contra Roosevelt en cuanto quería una incondicionalidad en el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Y lo dice. No pueden tolerar, decía, los seres humanos, de que pueda haber una negociación para tratar de lograr cosas en paz. Una guerra es una guerra, pero no podés pedir nunca la incondicionalidad del adversario porque ya estás recreando una Segunda Guerra Mundial o una Tercera Guerra Mundial. La modernidad de esto es asombrosa. Vos imaginate lo que pasa en Vietnam. En Vietnam se tiran más bombas atómicas que en toda la Segunda Guerra Mundial. Mirá lo que pasa en Irak. Mirá lo que está pasando en el Líbano hoy. Entonces, esa conclusión de la lucha entre el bien y el mal, entre Dios, el Dios cristiano, el Dios bíblico y Satán, gana el mal. Gana Satán y se convierte en gobierno. Y la clave filosófica es que el comando no está en las decisiones humanas, no está en sí misma en las condiciones humanas, sino en un principio de maldad que el hombre tiene que supera a sus rasgos positivos. Y que el desafío del hombre es hacer un esfuerzo de saber su cuota de maldad, luchar contra eso, ser consciente de eso, y que tiene que negociar todos los días en pos de un mundo, quizás un mundo feliz. No sé si tengo tiempo de leer esta hermosísima poesía de Chile, con la cual termina en la tumba del escritor, cuando las dos personas salen de la maldad para tratar de vivir la nueva vida.
Repetí el nombre del libro.
Chile. El nombre del libro es Mono y Esencia. La poesía termina, el libro termina con un canto a la vida que dice así. La luz cuya sonrisa alumbra al mundo, la belleza en que todo obra y se mueve, la bendición que la del nacimiento, maldición eclipsante no podría extinguir, el amor, el gran sustento, que por la red del ser que a ciegas tejen, hombre, bestia, tierra, mar y aire, arde, brillante o empañado, cada uno siendo espejo del fuego de que todos están sedientos. Ahora en mí sus rayos de dulce al ardor concentra y las postreras frías nubes consume de la helada mortalidad. Shelley, hermosísimo, estoy seguro que este poema debe haber sido las cosas preferidas del maestro Borges.
Gracias, Martín.